Don Nestorito, ya no, Mayito dijo, está abierto, nos fuimos, pero luego nos perdí, yo me perdí, me di una buena perdida y qué bueno que gracias a Dios existen los hombres, ¿verdad? Que pueden, que tienen la destreza de manejar, le dije, yo no le doy vuelta aquí, me da miedo, me voy a un voladero, y a Mayito, le dio la vuelta, que gracias a Dios, Dios mandó un ángel también, uno perdido también de Yajalón, que se había perdido y ahí venía de regreso. Él nos dijo que estábamos perdidos, si no, quién sabe a dónde íbamos a ir. Y nos sacó, gracias a Dios. Así que terminamos el domingo, la predicación del domingo, fuimos a comer y nos volvimos a Yajalón y entramos aquí como a las 11, 12 de la noche. Entonces, la verdad han sido días muy cansados. Y me dijo, yo voy a llegar, pero hace un rato me llamó, estoy en San Cristóbal y no me comuniqué con don Ramirito y no me pude comunicar y hace como 3 horas. Y yo tenía la gente ahí conmigo, uno se le perdió la llave. Fue algo cómico, es un hermano en Cristo, dice, el diablo está enojado y el diablo no sé qué, y empezó a decir, y yo me empecé a reír porque a mí también se me había perdido algo, ahora se me perdió, es más, se me perdió, ahí dije, lo buscaré después, y me dio un ataque de risa, pero un ataque de risa, y hasta que me dijo, casi me regaña, ya no se ría de mí, pero como de esos ataques de risa que me dan. Porque, pobre diablo, ¿verdad? Todo le culpamos a él. Así que hoy estamos aquí porque tenemos que aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Y no por todas las cosas vamos a culpar al diablo, ¿verdad? Porque él dice que es el tentador, pero nosotros tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Así que le damos un fuerte aplauso al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Iba a dar la conferencia de mujeres, dije en un ratito, pero luego dije no, porque me la pidieron para el domingo, así que para que sea fresquito para las del domingo. Así que ahorita vamos un pan calientito, ¿verdad? Porque la palabra es el pan de vida, es el pan que está calientito, todavía salido del horno del corazón de Dios. Así que Hoy los que escriben lo que pensamos determina lo que somos, así se llama la conferencia. ¿Y cuántos de ustedes saben que nuestros pensamientos tienen una enorme importancia y deciden la clase de vida que tendremos aquí en la tierra y también en la eternidad? ¿Cuántos saben eso? Que nuestros pensamientos son los que deciden. Por eso pusimos, lo que pensamos determina lo que somos, ¿verdad? Y si me acompañan a Proverbios 23, el versículo 7, vemos aquí a un hombre, Proverbios 23, el versículo 7. Y dice así, bueno, yo creo que voy a orar antes, ¿verdad? Me estoy olvidando de lo principal. Dios, está aquí mi vida en tus manos, Dios. Por favor, enséñame tu palabra, Dios. Pon tu palabra en mi boca, Dios. Y puedes bendecir a este pueblo en gran manera, mi Señor y Dios. Bendícenos, Rey. Te lo pedimos en ese dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu palabra. Amén. Dice aquí, porque ¿cuál es su pensamiento? Bueno, voy a hablar un poquito atrás. En el 6. No comas pan con el ávaro, ni codicies sus manjares. Dios les está enseñando, ¿verdad? Aquí en este Proverbios de la sabiduría, ¿no? No comas pan con el ávaro, ni codicies sus manjares, porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. Y ahí lo vamos a dejar, porque dice, coma y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Pero voy a ocupar esta cita bíblica, porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. La Biblia nos habla que del corazón, fíjense, del corazón vienen los pensamientos, ¿verdad? Lo que hay en tu corazón es lo que sube a tu cabeza, y lo que sube a tu cabeza es lo que se realiza, ¿verdad? Y este era un hombre avaro. Entonces, hay otra cita que dice que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Habla la boca, ¿verdad? De la abundancia del corazón. Entonces, Dios quiere hablarnos en esta noche lo que hay, de lo que Él quiere que nosotros cambiemos de nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos ahora determinen nuestro futuro, ¿verdad? Y que sea un futuro glorioso, un futuro de bendición, un futuro de gloria, ¿verdad? Nos dice la Biblia que nos lleva de gloria, de victoria en victoria, ¿verdad? Vamos para arriba, no vamos para abajo, ¿verdad? Hay una alabanza que cantan los hermanos, para arriba y no para abajo, ¿ya la escucharon? Y no para abajo, algo así. Dios nos lleva de esta manera, porque Él quiere que nosotros podamos entender su palabra. Y desde nuestro nacimiento hemos estado alimentando nuestro computador cerebral con millones de ideas tomadas de nuestros padres, la familia, la escuela, los amigos, libros, radio, televisión y decenas de otras cosas, ¿verdad? Y hemos estado ahí absorbiendo. De lo que más absorbemos es de la familia, fíjense. Es de lo que más absorbemos. Y esas ideas de cómo vivir se han quedado tan grabadas en nuestras neuronas y se convierten en pensamientos que determinan la forma en que vivimos y actuamos. Es una manera que decimos, ¡ah, caray! ¿Qué es esto? Pero a través de los años nosotros tomamos un patrón, ¿verdad? Es más, si alguna persona trabaja con nosotros, actúa como nosotros. No sé si se han dado cuenta. O como el jefe. Hay un chico que si Chelita no se da cuenta, va y lo abraza porque habla igualito que Martín y actúa igualito que Martín. Exactamente es un Martín, su pintor. Entonces, es increíble. Pero así nosotros vamos tomando, ¿verdad? Vamos tomando de las modas, vamos tomando de las cosas que parecieran que fueran normales. Pero cuando nosotros nacemos al reino de Dios, nuestra primera ocupación debe ser cambiar el disquete, ¿verdad? Es cambiar eso, cambiar el disco de nuestro computador cerebral. Porque hay tantas cosas dentro que se tienen que cambiar. Dice Nicodemo, ¿acaso podemos entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo que sí. Le dijo, pues el que es nacido el que es nacido de carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Es un nacimiento de qué? Del espíritu. ¿Cuántos vinieron a Dios y le dijeron a Dios, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y vengo a ti? Y hay un nacimiento nuevo. Y le dijo Jesús, es necesario nacer de nuevo. Y yo creo aquí que todos hemos nacido de nuevos. Y dice la Biblia, el que es nacido en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Pero para poder nosotros poder llegar a ser esa nueva criatura que Dios espera de nosotros, tenemos que cambiar el disco duro, el disquete de nuestro, de que está aquí en nuestra cabeza. Sustituir los pensamientos viejos y erróneos que han condicionado negativamente nuestra vida por pensamientos frescos, dinámicos, poderosos de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Que sí se puede. Que sí se puede. ¿Cómo llegamos a Cristo? ¿Cómo éramos antes y cómo somos ahora? ¿Verdad? Vayan a Efesios. Y quizás esto es un proceso, ¿verdad? Pero tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, mis amados. En Efesios 4. Váyanse a Efesios 4. El versículo, ahorita se los digo, 23 y 24. Y dice así: renovaos en el espíritu de qué? De vuestra mente. Y nos vuelve a hablar del espíritu. Hay un espíritu que Dios ha puesto en nosotros, de nuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado ¿qué? Según Dios, en justicia ¿y qué? Y santidad de la verdad. Notemos que esto no es un consejo o no sugerencia del apóstol Pablo aquí en Éfeso, sino una orden de Dios. Debemos renovar toda nuestra manera de pensar si queremos que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Solo uno levantó la mano, ¿verdad? Y una dijo amén. Pero tenemos que estar dispuestos a pasar por ese proceso del cambio de mente. Y me gusta esto porque dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántos decimos que Dios es santo? ¿Verdad? Lo decimos, Dios es santo. Pero tenemos que llegar a este punto de ver a Dios que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué les quiero decir con estas mujeres? ¿Qué les quiero decir con esto? Que nos apasionamos por la palabra, que tenemos que venir a la palabra, varones que tienen que venir a la palabra, que tienen que enamorarse de Dios. Que tiene que haber un cambio, porque al nosotros venir a la palabra y al ver la santidad de Dios, y nos habla de que la santidad es la verdad, y la verdad es la palabra, y Dios es mismo, es la palabra hablada, y Dios mismo habla a nuestro corazón, y Dios mismo habla que tenemos que renovar nuestros pensamientos. Antier apenas vi a una mujer dizque cristiana, caminó con Dios, y es mi amiga Faith, y tenía tendidos una bola de hombres así con el pantalón hasta abajo en boxer, así puras pompas, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento? De veras, es mi amiga Faith y se lo digo con todo mi corazón. Es una verdad. ¿Y sabes qué pasó en mí cuando yo vi eso? Y se los digo porque de verdad. Dije, oh Dios, creo que nunca fue renovada en su mente. Porque una persona renovada ya no va a estar haciendo esas cosas, ¿verdad? Porque, ¿qué crees? ¿Le agradará a Dios eso? ¿Verdad que no? Una mujer renovada dice que nos habla la Biblia que nuestro vestido, a ver, no sé en qué cita, pero ahí lo buscan. Dice que tenemos que ser pudorosas, ¿verdad?, en nuestra forma de vestir, como mujeres. Creo que estoy predicando a las mujeres, ¿verdad? Ahorita les toca a los hombres. Pero ¿sabes qué? A veces queremos enseñar de más. A veces los escotes, si revisan mi bolsa, en mi bolsa traigo ahí una bola de ganchitos. Ahí siempre traigo una bolsita, una, porque a veces llegan hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Y a veces llegan así. ¿Eh? Y no crean que solamente hablo así. Se los digo también a mis nietas. Que si no me hacen caso, es su problema. Pero se los digo. Porque el pudor en la mujer es una belleza. Es una belleza. ¿Quién quiere un pan mosqueado? Nadie, ¿verdad? ¿A quién le va a gustar? A nadie. Entonces, esto tiene que cambiar. Porque lo vi en la tele y vi que es la moda, Ninel Conde anda así. ¿Quién más? Yo creo que Ninel Conde nada más. Bueno, no, hay un montón, ¿verdad? Pero es la única que se me viene a la mente. Todos esos pensamientos tienen que ver, todas esas... Ese viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de un nuevo hombre creado según Dios. Si hemos nacido de nuevo, vamos a ser creados según Dios, ¿verdad? Y vamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Yo no estoy en contra de que se pongan sus licras y cosillas, ¿no? No estoy en contra. Blusita larga, se ven muy bonitas, ¿verdad? Se ve muy bonito. ¿Por qué te digo? Porque a veces se puede provocar a otras personas que están queriendo salir, que están queriendo renovar su mente. A lo mejor venían con esto aquí y ahora vienen a Cristo y ellos quieren salir, pero ¿cómo van a salir si una mujercita está ahí toda destapadita, ¿verdad? Y van a luchar más y van a sufrir más. ¿Para qué hacemos caer a otros, verdad? Así que más vale tapadita, nos vemos muy bonitas. Entonces, creadas y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El profeta Isaías explica 2000 y cachos de años atrás cómo debe operar en nuestra vida esta promesa. Hay un cambio de vida. Tiene que haber un cambio de vida. Totalmente. Es primera vez que yo me meto con la ropa. Pero creo que es necesario que nosotros sepamos. Porque hay muchas mujeres hermosas en Convivencia Cristiana. Y es necesario que se sepa, ¿verdad? Que se sepa esto, porque lo dice la Escritura, que tenemos que ser pudorosas. En Isaías 28:10, no estoy regañando, así habla, diría mi esposito. No, con todo mi amor se los estoy diciendo, con todo mi cariño, con todo el respeto, porque lo dice la Biblia. Y si estamos aquí en ese lugar, es porque venimos para aprender, ¿verdad? Venimos para aprender lo de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Dice así: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, allí, otro poquito allá. Qué bonito, ¿verdad? Porque mandamiento tras mandamiento, ¿qué es lo que nosotros vamos a obedecer? Los mandamientos. ¿Y qué dicen los mandamientos? Dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Esa va para los hombres, ¿eh? Por eso dice mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. ¿Por qué caminamos? Porque dice que la palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Nosotros tenemos que caminar ¿cómo? Con la palabra. Y tenemos que venir a la palabra y escudriñar la palabra, porque Dios nos dice que en ellas hay vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Hay vida en abundancia. Pero para que haya vida en abundancia, el nacimiento que Dios nos da, el nacimiento nuevo, dice que las cosas viejas pasaron, que todas, y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, si nosotros guardamos los mandamientos de la ley de Dios, y en uno de sus mandamientos dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿qué se puede hacer, varones? Cuando venga ese pensamiento aquí, si ya lo traías de muchos años, tú puedes venir a Dios y venir y decirle, Dios, perdóname, aquí estoy, quita esto de mi mente, quita esto y este pensamiento, y ven a Dios y retírate. Por eso nos habla de mandamiento tras mandamiento. Fíjate que una cosa es mandamiento, el de lo que nos hablan los 10 mandamientos, y otra cosa es lo que Él nos manda, ¿no? Una cosa son los mandamientos. Dice, entre los 10 mandamientos le habla a los hijos, ayúdenme, cuando les dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Este es un mandamiento. Entonces esto es para los jóvenes. Honra a tu padre y a tu madre. Si es una forma de vida, el gritarle a tu mamá, el contestarle mal a tu papá, el hacerlo sentir mal, esto tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Por qué lo dice la Biblia? Es un mandamiento. Y nosotros tenemos que caminar a la luz de la palabra. A mí me gusta la palabra. Estoy enamorada de Dios. Me apasiona venir a las Escrituras y encontrar que papá nos pueda hablar de esta manera. Que nos pueda prevenir aún de las consecuencias que nos puede pasar si no obedecemos a los padres. En una parte en la palabra de Dios dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Dios te dio. ¿Sí? Cuando nosotros honramos a nuestros padres, nuestros días se alargan, ¿verdad? A veces se cortan nuestros días. Por eso hay mucha muerte, ¿verdad? ¿Y qué queremos? Que la iglesia de convivencia cristiana camine a la luz de la palabra. No hay otra cosa más que la palabra. Más que la palabra. Y para que la palabra venga a ser carne a nuestro corazón y vengamos nosotros a caminar en victoria, tiene que haber este cambio en nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué es un mandato? Es cuando dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Eh? Le está diciendo, ve. Yo, mira, te mando, que te esfuerces, que seas valiente. ¿Sabes qué? El pueblo de Dios es un pueblo que debe caminar en victoria. Un pueblo que debe caminar no derrotado. Porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, victoria, victoria. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a caminar de esta manera. Y cuando yo digo del mandamiento de que honra a tu padre y a tu madre, no es solamente cuando estás soltera o soltero, es cuando estamos viejos también. Tenemos que acordarnos que tenemos que honrarlos y tenemos que darles honra a nuestros padres. Entonces vemos mandamientos, mandato, el renglón tras renglón de lo que nos dice la palabra, línea sobre línea. Por eso es importante ver la Biblia y estar poniendo, subrayando línea sobre línea, sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá en la palabra. Así es como nosotros vamos a caminar en la palabra de Dios. Entonces me perdí, 28 días, ¿verdad? Hay mucho en Isaías, en esta cita bíblica, pero ahí la vamos a dejar. En segundo lugar, debemos empezar a relacionarnos con la Biblia, la palabra de Dios, poco a poco. Este irá introduciéndose en nuestra mente y cambiando nuestros pensamientos y renovando toda nuestra vida. Pero para eso debemos aprender a relacionarnos con la Biblia, y es no solamente aprender los libros de la Biblia, sino es ir, saber dónde está. Es abrirla y leerla. Cada día, tómate un tiempo para relacionarte con la Biblia. Y entonces vas a aprender renglón tras renglón. Están cansados hoy, ¿verdad? ¿Sí? O los veo muy serios hoy. Los veo como que, Lupita, ¿qué estás diciendo? Pero es la verdad. Esa es la verdad. Nos va a dar sorpresas cuando empezamos a leer la Biblia. Al estudiar los principios bíblicos, nos damos cuenta de que muchos pensamientos que nos habían parecido sensatos y coherentes son totalmente erróneos desde la perspectiva de Dios. A veces nosotros decimos, cuando alguien muere, ya se fue al cielo, ¿verdad? Ya está con el Señor. Y cuando nosotros abrimos la Biblia, ¿qué nos dice? Que los que nos anteceden, están durmiendo. Ni están allá, ni están acá. Están descansando. Y ¡oh, sorpresa! Yo había aprendido que están en el cielo. Mi nuera el domingo presentó a Mayito y dijo, a un hombre que amo mucho y que quiero mucho, y se apasionó con eso. Amo mucho, quiero mucho, y ahora que no tengo a mi papá, es como mi padre, porque mi padre está en los cielos. Y entonces le dije después yo me solté la risa, y ella dijo, ¿qué dije? Le dije, te lo voy a decir luego. Y ya después le dije, no está, tú sabes que no está en el cielo. Casi solo te faltó decir, es la estrella más grandota y me ve desde el cielo. Dicen eso, ¿no? ¿Así dicen? Ajá. Y que nos cuidan. Es que ahora ya tenemos un ángel en el cielo. Y lo he visto que lo suben los cristianos también. Hoy aprendemos que eso no es verdad. Que ellos están descansando. Están durmiendo, esperando como tú y yo, el día que se abran los cielos, que suenen las trompetas y que el mar aviente sus muertos y que se abran las fosas de los panteones y salgan, no iba a decir la fosa séptica, la fosa de los panteones, y resuciten los que tengan que subir y los que tengan que irse al infierno, ¿verdad? Pero ya esto está aquí en nuestra mente. Pero bueno, a mi nuerita se le fue, estaba apasionada. Y después dice, no, qué mala suegra soy, ¿verdad? Pero tengo que decir que no es así. Esto no es así. Los que están descansando. ¿Qué más? Decimos, tenemos que amar. Es que así nacieron. Es que están manitas caídas. No, la Biblia dice que ni los que se echan, ¿cómo? Los que se echan con varones son afeminados. No, son homosexuales. Ni los afeminados entrarán al reino de los cielos. ¿Y saben qué, mis amados? Hay mucha ropa femenina. Y yo soy fijona con ganas. Con ganas. Un campesino, jovencito de 14, 15, 16, mucho, estaba en la gasolinera estábamos poniendo gasolina con el pastor, y los dos nos quedamos viendo al chamaquito, y me dijo, ¿verdad que es una niña? Así, ¿verdad que parece una niña? Le dije, es totalmente una niña, totalmente afeminado, los aretes, no. No sigo más, ustedes saben, y nosotros no nos podemos acomodar a este tiempo, no nos podemos amoldar a este tiempo, ¿verdad? La maldad se ha multiplicado, el lesbianismo, la homosexualidad, y nosotros y las escuelas van a pensar que las cosas, los hijos están bien. Los hijos van a pensar que eso está bien. Nosotros como padres de creyentes tenemos que enseñarles reglón tras reglón, línea sobre línea, que eso no es bien. Que lo que dice la palabra de Dios es otra cosa. Que lo que hemos aprendido y hemos visto no es como nosotros lo creemos, es como Dios lo manda. Mandamiento, mandato, ¿qué más? Mandamiento, mandato, reglón por reglón, línea sobre línea, un poquito allá y un poquito acá. Así es como los creyentes vamos a vivir. No nos podemos acomodar. Tenemos que enseñar. Pero ¿cómo vamos a aprenderlo? ¿Solamente por medio de qué? Por medio de las Escrituras, por medio de leer la palabra, por medio de estar metidos en la palabra. En Isaías 55, adelantito nomás, Isaías 55, creo que estoy tardando mucho, dije que hoy no iba a hablar mucho, el versículo 8 y el versículo 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué hermosa palabra nos enseña aquí, ¿verdad? Porque todo lo que hemos nosotros acumulado a través de los años no provienen de Dios ni de su palabra. Y poco a poco vamos nosotros, hemos absorbido desde nuestra niñez ideas de inferioridad, de culpa, de enfermedad, de miseria, de concupiscencia, de amargura, de rebelión, de pecado. Nos rebelamos por todo. Gritamos por todo. Mi Laurita le decía a su papá antier que estuvimos, papá, eso no es sano. gritar porque se sienten muy hombres. No es sano, no es sano. Porque Dios ha cambiado y puede cambiar la vida del hombre, ¿sí o no? La actitud de los hombres la puede cambiar. El hombre puede amar a su mujer. El hombre puede cuidar a su mujer. La puede tratar como vaso frágil, ¿sí o no? Es lo que dice la Biblia. ¿Y la mujer qué? Respete a su marido. Nada más. Respeta a tu marido. ¿Y ya? Con eso tan fácil, ¿verdad? Entonces todos nosotros tenemos que ir aprendiendo todas esas cosas. Y nos habla, es 8:9, les dije, ¿verdad? 8:9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como desciende de los cielos, porque mis pensamientos, y como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, aquí mejor, más que vuestros pensamientos. Nosotros creemos una cosa, pero Dios dice otra cosa. Nosotros nos sentimos inferiores, pero Dios no nos ve inferiores. Dios nos ve de una manera especial. Nos ve de una manera que como Él nos diseñó, ¿verdad? Entonces nosotros a veces nos venimos y nos metemos en amarguras, nos metemos en pecado, nos metemos en rebelión. Pero Dios dice que Él tiene pensamientos mejores que esos. En 2 Corintios 10:5, voy rápido, 2 Corintios 10:5, dice así: derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a tener que llevar cautivo nuestros pensamientos. Yo no sé cuál es tu lucha, en qué luchas, pueblo de Dios, que todos tenemos luchas, pero tenemos también la fuerza de Dios para voltearnos y cambiar de rumbo. Pero para eso tenemos que llevar cautivo nuestro pensamiento, porque si ya una mujer te cerró el ojo y te gustó y se quedó aquí en tu mente y tú vas y lo buscas, ¿qué pasa? O mujeres también, sucede lo mismo con las mujeres. Porque me voy a vengar del hombre, yo voy a hacer tal cosa. Entonces yo creo que Dios nos está hablando, que tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos, completamente cautivos a la obediencia de Cristo. Vamos a derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, ¿verdad? Alguien me dijo, es que la madre, estamos celebrando a la madre. Le dije, nada, yo no celebro a la madre, yo celebro al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿verdad? Y tenemos que ver todo lo que se vive de aquí al 12, ¿verdad? Porque cuando Jesucristo nos redimió, ya fuimos a 2 Corintios, ya, ¿verdad? Aquí estamos. Porque cuando Jesucristo nos redimió, no estaba pensando únicamente en llevarnos al cielo. Dios tiene planes para nuestra vida presente, planes de poder y autoridad, planes de paz, de prosperidad, planes de gozo y santidad. Vámonos a Jeremías. Vámonos rapidito a Jeremías 29. Ya no lo voy a buscar yo para no detenerme mucho. Sí. Jeremías 29. Es rápido, rápido. Ok. 11 y 12, y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo, ¿qué? Os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscas de todo corazón. Me gusta la cita del 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, ¿verdad? Dios tiene pensamientos para nosotros de paz. Lamentablemente, muchos estos hermosos planes del Señor no se cumplen en la vida de muchos cristianos, porque estas no están dispuestas a participar en el proceso de renovación de la mente a que el Padre Celestial quiere someternos, porque Él tiene para nosotros pensamientos de paz, pensamientos de bien y no de mal, ¿verdad? Para darnos un fin, ¿qué esperamos? Leyendo la escritura hace unos días, me encontré e hice un escrito donde dice que no te olvides de lo que tus ojos han visto a través del caminar con Dios. Y dice: se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Eh? Y parece que hay otra cita que dice: y a los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Qué responsabilidad tenemos, mis amados, de poder enseñar, de poder reflejar a Cristo y de poder enseñar a nuestros hijos y enseñar a nuestros nietos el plan que Dios tiene para ellos, y que ellos puedan vivir en victoria, ¿verdad? Ellos puedan vivir en la victoria con Dios. Tenemos que estar, mucha gente, yo les decía, abrí con una mujer que muchos la vieron aquí, muchos vieron su vida, pero ahora sube cosas y digo: oh, qué asco, qué tremenda, de veras. Nuestra mente tenemos que estar dispuestos a que nuestra mente se transforme. Si usted quiere que haga una transformación, que haya una transformación espiritual, laboral, familiar, financiera, entonces tenemos que empezar a poner en práctica los principios bíblicos que cambian nuestra manera de pensar. Cuando decimos financiera, es que dice la Biblia, y no nos gusta eso, ¿verdad? Mira a la hormiga perezoso. Trabaja y trabaja y trabaja, porque cuando venga el invierno, ella va a tener comida. Entonces, ¿qué nos dice? Que para poder tener una solvencia económica, financiera, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que estar. Para poder tener una familia sólida, firme, fuerte, amando a Dios, tenemos que abrirle las escrituras, enseñarle las escrituras. Y mis amados, no es la mamá, es el papá, el sacerdote de la casa. Si las mamás lo hacemos, claro que sí, y es bueno, pero el papá, que es creyente, es el que debe de llevar esto a sus hijas, a sus hijos. Entonces vemos muchos principios bíblicos. Quisiera hablarles, pero ya nos ganó el tiempo. Romanos 12:2, y con esa terminamos. Romanos 12:2. Si les hablo de nuestra situación espiritual, laboral, familiar, financiera, me llevaría mucho tiempo. Pero ya Romanos 12:2 está aquí. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Lo dice la Biblia, ¿sí? Los noto cansaditos. Y con esto terminamos. Con que no podemos conformarnos a este siglo. Tenemos que tener una mente renovada, renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que entender. Hay una parte en la Biblia que dice, en las Escrituras, aquí, que no seamos como el mulo, ¿verdad? Que hay que poner bozal, que hay que meterle bozal. La Biblia es hermosa, me gusta. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se los dejo para que lo mediten esta noche, para que hablen con Dios. Es agradable y es perfecta, ¿verdad? Así que le damos un aplauso al Rey de Reyes. Hablamos la palabra y a veces parece que golpeara mucho, ¿verdad? Y nos golpea, pero qué bueno que nos golpea, porque tenemos que entender. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te amo. Jesús, qué bueno que nos puedas hablar, Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, qué bueno que nos hablas en esta noche, que hay algo que tenemos que hacer. Dios, de traer cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, a Cristo Jesús. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por todas las cosas que hacemos mal, Señor. Queremos que realmente, Señor, no nos acostumbremos a los deseos de este mundo, a la vanagloria de la vida, Dios, sino que esperamos algo más glorioso. Señor, tu venida, Señor, la mansión celestial. Mi Dios, gracias por este pueblo, Dios, que esta noche nos has enseñado, nos has hablado de una manera hermosa. Mi Dios, gracias porque tú quieres que caminemos, Señor, como tú quieres, Señor, con mandamientos, Señor, guardando tus mandamientos, guardando tus preceptos, Señor, guardando tus mandatos, mi Dios, que seamos un pueblo obediente, mi Dios, y que con esa obediencia nosotros vengamos a ti, Dios, y podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos perdón si muchas veces nos hemos visto chiquitos ante el mundo. Señor, hemos menospreciado lo que tú has hecho en nosotros, que han sido cosas grandes, mi Dios. Gracias por ese tiempo. Señor, lleva a este pueblo a su casita, Señor, que puedan meditar, que esta palabra se haga carne en sus corazones, mi Dios, que la manera de pensar ahora sea diferente, nuestro caminar, Señor, que se pueda reflejar que tú vives en nosotros, Señor, que Cristo vive en mí. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y, oh Señor, y gracias porque es un pueblo, Señor, que tú has escogido, mi Dios. Es un pueblo que nos escogiste aún desde antes de la fundación de la tierra, mi Dios. Y queremos vivir, Señor, en victoria, Señor, vivir gozosos de poder amarte, de poder buscarte, mi Dios, y no anteponer nada en nuestro pensamiento, sino que solamente seas tú en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, amén.